Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva de Código Deportivo, la número 287 de nuestra cuarta temporada en el aire. Hora y media, como todos los miércoles. Compartiendo con ustedes noticias del mundo del deporte. Hablaremos de fútbol, también de boxeo, de automovilismo, de tenis, de básquetbol también. De todos los deportes que a los argentinos nos interesan, a los argentinos los seguimos. Y bueno, ahí estamos nosotros reflejándolo con nuestra información, con nuestra pasión, con todo lo que sentimos cuando hablamos de cualquiera de los deportes. Usted sabe que nos puede dejar su mensaje en el costado derecho de la página de la radio, www.mgradio.com.ar. Ahí está el chat donde podés dejarnos tu pregunta, tu comentario, lo que estimes. Ahí estamos esperando tu mensaje también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de las tiendas que vos ya conocés. Bajate MG Radio, es una aplicación que pesa muy poquito y que se escucha realmente muy pero muy bien. También tenemos número de WhatsApp 1170052196, 1170052196. 4851-7892, nuestro teléfono de línea, 4851-7892. Y obviamente que tenemos colaboradores que están ahí esperando que los salude, porque vamos a hablar dentro de un ratito de toda la actividad futbolística. Se están jugando muchas competencias, Libertadores, Sudamericanas, que nos competen porque hay muchos equipos argentinos interviniendo en ellas. Así que arrancamos primero hoy desde Villarrafo para saludar a nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Ricky Beiza. ¿Cómo anda, Ricky?
Hola, Gaby. Hola, Alfredo. Hola a toda la audiencia. Muy buenas noches. La verdad que acá disfrutando del partido de River en vivo, y para hablar de boxeo tenemos un montón, Gaby. Muchos triunfos de argentinos en el exterior, gran triunfo de Clara Lescurat, perdón, y además nos tomó el pelo Ryan García a todos. Después lo vamos a hablar eso.
Dale. No sé si lo tomó el pelo, pero que le ganó tranquilamente a un Devin Haney deslucido completamente. Realmente fue así, ¿no? Lo tiró tres veces.
Bueno, y cuando, Gaby, cuando te cuente la cantidad de plata que embolsó en una sola noche, ajá, vas a decir, este señor nos tomó el pelo a todos. ¡Apa! A todos los amantes del boxeo.
Bueno, estaremos ahí escuchando atentamente lo que nos trae de Ricky Beiza. Hablaremos de no, Clara Lescurat.
¿Cómo? Hablaremos de Clara Lescurat, como dije, pero estoy muy metido en este tema de Ryan García, perdón, que siga ahí. Sí, la verdad que el otro día hablamos sobre algo, ¿no? Estábamos hablando los tres, ¿apuestas?
Sí.
Yo creo que, y me voy a poner un poquito serio, creo que las confederaciones, asociaciones, comité que tengan que ver con el boxeo deberían empezar a mirar todas estas cosas, Gaby, porque la verdad que es muy... Mirá, y ahí hay un gol de Libertad en este preciso instante. Hay mucho manejo por afuera y me pone muy muy mal que se use el boxeo para que se hagan estos tipos de negociados, porque para mí sinceramente fue un negociado. Lo vamos a hablar, Gaby, estoy como muy metido, pero bueno, no, muy contento también porque muchos boxeadores argentinos han ganado en el exterior. Ajá. Así que también lo vamos a tocar al tema.
Bien, bien, y aparte ya se confirmó, se había confirmado el enfrentamiento, pero ahora se confirmó con fecha y todo, esta unificación que va a ser el Pumita Martínez, nuestro único campeón del mundo en varones, frente a Kazuto Yoka ahí en Tokio, ¿no?
Claro, habíamos hablado hace 2-3 semanas sobre la posibilidad, en realidad sobre la negociación ya empezada. Teníamos rival, no teníamos fecha, no teníamos lugar. El lugar prácticamente pensábamos que era el que va a ser, claro. Pero bueno, ya tenemos fecha y es una nueva chance para el Pumita Martínez de sumar un nuevo título para la República Argentina, obviamente defendiendo el suyo.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, también tenemos ahí en línea, conectado desde su lugar, desde Ciudadela, a nuestro especialista en rugby, que hoy 23:30 hace como todos los miércoles en ese horario TMO, tu momento balado, media hora a todo rugby, muy buena música también. Así que lo saludamos al señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
Buenas noches, Gabriel, audiencia, Ricky, con todo listo y contento, por se imaginarán por qué. Ajá. Una nueva victoria de Racing hace un ratito.
Puntaje ideal. Sufrí.
Puntaje ideal. Mirá, me había propuesto no hacerme más problema en un partido de fútbol, pero para aquellos que eran neutrales de alguna manera, el segundo tiempo la verdad que fue espectacular, de ida y vuelta, donde los arqueros se lucieron, y bueno, por momentos un poquitito de taquicardia.
Claro, y encima un gol ahí anulado, ¿no? Por el VAR, que si no traía un empate, que ya era otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad que en principio no sabíamos bien en claro qué era lo que había sucedido, si la posición adelantada, inclusive en la repetición no se ve claro. Solo una cámara advierte un pequeño movimiento con la mano izquierda donde Chávez acomoda la pelota y después, la verdad, convertía un verdadero golazo.
Claro. Bueno, lo estaremos charlando en un ratito, porque ya arranca la 287 de Código Deportivo.
A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
Bueno, ahí tenemos a los cuatro de Liverpool metiéndonos en lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos a arrancar un poquito por el fin de semana.
Sí, pero sí. Un cachito nada más. Hablando de Liverpool, hoy se jugó el clásico de Liverpool. Sí. Lo que pechó hoy la gente de la camiseta roja fue impresionante. Tenían que ganar sí o sí para mantener las posibilidades de salir campeón ante un Everton que también necesitaba ganar para despegarse del fondo. Claro. Fue increíble la forma en que lo pierde el Liverpool. Pero bueno, era para agregar un poco a lo que vos decías recién, me hiciste re por los cuatro de Liverpool.
Claro, y aparte que el Liverpool ya venía de caer en la Europa League, ¿no? Frente a Atalanta, donde era claramente favorito, perdiendo en Anfield Road 4-1, creo que anduvo sí. Por ahí, así que realmente un pasaje del año en el que se empiezan a definir cosas y donde parece ser que los dirigidos por Jürgen Klopp están aflojando en el peor momento. Bueno, el uh-huh. fin de semana finalmente quedó la Copa de la Liga, se jugaban los cuartos de final y la Copa de la Liga determinó a los cuatro semifinalistas. Estudiantes le ganó claramente 3-0 con mucha autoridad a Barraca Central, no le dio asunto al Guapo para ganar.
No.
¿Eh?
Y no hubo penales a favor de Barraca.
No hubo ningún penal que acercara un poquito el marcador, aunque sea, pero realmente Estudiantes no lo dejó ni avanzar a Barraca. Se lo superó claramente y con mucha contundencia. Yo creo que el resultado es un fiel reflejo de lo que sucedió en el rectángulo de juego. Y bueno, y después tenemos la victoria un tanto sorpresiva. El otro día decía, entró por la ventana y le pongo una fichita a Vélez. Bueno, fue a jugar con el que los números indican que fue el mejor equipo del campeonato, como Godoy Cruz, Antonio Tomba. Y bueno, y Vélez se trajo un triunfazo 2-1 con dos goles de Brian Romero y bueno, pasó a las semifinales. Realmente un triunfo muy importante de los velezanos, ¿no?
Sí, el karma de los que clasifican primero. No es la primera vez que sucede. Claro. Ya bien lo dijiste vos el sábado, Gabriel, donde le ponías, como decías, una fichita a Vélez, a pesar de que el Tomba había clasificado ya de antemano, hace como una o dos fechas atrás.
Claro, sí. Y bueno, y Godoy Cruz se quedó en el camino, hay algunos cortocircuitos, no sé qué pasó con Oldra y algunos jugadores, bueno, la cuestión es que...
Igual, Gaby, sí. Gaby, igual convengamos de que fue un partido donde Vélez, yo creo que hizo mejor las cosas, marcó el rumbo del partido y no, golpeó en los momentos que tenía que golpear. Más allá de eso, me preocupa mucho la predicción del chico que hablé el otro día, que conté. Sí. Así que, si miren si estamos frente a un nuevo Parravicini o un nuevo Nostradamus. Bravísimo, bravísimo, porque seguramente ahora lo irán a buscar al chico a ver qué es lo que pronostica, ¿no? Porque si ya dio ese sueño, da mucho miedo, da mucho que pensar, porque si llega a salir campeón Vélez, ¿qué hacemos?
Lo llamamos para ir al casino.
Ahí vaya poniéndole unos pesitos en la bet en la cual está.
Y vamos a tener que hacer alguna apuesta. Estoy enojado con las apuestas después de lo que hablé de Ryan García, pero más allá de eso, no, si llega a ganar, le pregunto por lo menos qué va a salir en el Kini. O sea, si llega a salir campeón Vélez.
Ya eso es más difícil, ya eso es mucho más difícil. Bueno, entonces Vélez a la semifinal, donde va a estar jugando contra Argentinos Juniors. Un partido de Argentinos Juniors que fue muy superior a Defensa y Justicia, lo acorraló, lo encerró, lo tuvo prácticamente la posesión de la pelota casi durante los 90 minutos, realmente una superioridad manifiesta del equipo de Pablo Guede, pero que no pudo de ninguna manera plasmar eso en la chapa del resultado. Todo lo contrario, Rodrigo Bogarín, apenas iniciado el partido, puso en ventaja a los de Varela, que bueno, se dieron el terreno. Yo creo que no existió la intención de defensa, de defenderse, pero Argentinos lo llevó continuamente a su campo, y bueno, cuando parecía de que esto no iba a dar resultado, que finalmente se iba a morir en el pasaje de Defensa y Justicia a las semifinales, hay un remate al arco, un rebote, un desvío que descolocó a Fier Marín, el muy buen arquero uruguayo que tiene Defensa y Justicia, y bueno, el empate, y luego en los penales se hizo ahí sí justicia, y pasó Argentinos Juniors, ¿no? Yo cada vez lo veo mejor Argentinos, realmente está muy bien el equipo de la Paternal, y bueno, y va por más, ¿no?
Sí, porque más allá del traspié de la Sudamericana con Racing de Montevideo, el equipo, la verdad que es firme, juega bien, cuando gana lo hace merecidamente. Y este partido que vos recién bien decías, ¿no? Parecía que iba a ser de la gente de Defensa y Justicia, pero Argentinos lo trabajó bien, alcanzó el empate casi agónicamente sobre el final del partido, y en la tanda de penales, bueno, eso que uno siempre decimos, ¿no? Es azar o no, pero creo que pasó el que merecía.
Sí, convengamos que el gol de Defensa es una falla de la defensa de Argentinos Juniors por esta ley que tiene Pablo Guede de salir jugando, de no reventar ninguna pelota, y bueno, yo como lo vengo diciendo, Argentinos tiene para mí al mejor técnico de la República Argentina, más allá de un cariño o lo que pueda llegar a tener sobre Pablo Guede, creo que trabaja muy bien los equipos, ya lo ha demostrado en San Lorenzo, lo ha demostrado en su paso en el ascenso con Nueva Chicago, y lo está demostrando
en el Palestino.
En el Palestino hizo muy buena campaña y lo está demostrando, claro, lo está demostrando ahora en un Argentino Junior que, recordemos, como dije el otro día, que las primeras fechas no le fueron muy gratas para los hinchas, lo bancaron los dirigentes y, bueno, con una pretemporada encima y eligiendo el plantel, pudo armar un equipo muy, muy compacto. Capaz que no tiene esa máxima de la recuperación en 4 segundos, como él decía. Entiendo que los tiempos del ascenso como los tiempos de primera división son diferentes, pero está alcanzando un nivel de juego donde realmente propone mucho y concreta. Este partido, bueno, casi que no le sale, pero si vamos a un ping-pong, creo que lo supera ampliamente.
Sí, notablemente. Y en los penales, la verdad que defeccionaron todos pateando, ¿no? Porque tanto uno como otro podían pasar al frente en ciertas circunstancias y nunca lo lograron, siempre marraban el penal. Y bueno, finalmente el ruso Rodríguez hizo cargo de uno de ellos para que Argentinos, el bicho de la Paternal, pase a jugar semifinales. Frente a Vélez Sarsfield, esto va a ser el domingo 15:30 en San Nicolás.
Y polémico, ¿eh? Dos equipos que te tomás el 109 y llegás en 20 minutos de un estadio a otro. Llevarlos a San Nicolás me parece que no,
es una cosa realmente...
Igual convengamos que llevarlo a San Nicolás en una cancha que entran 20 y pico de mil personas le marca el nivel de gente que tienen estos dos clubes, no es chicana, si es decir la verdad, porque también tranquilamente se podría haber jugado más cerca, en algún estadio de por acá, sí, como por ejemplo, no sé, San Lorenzo, por decir un ejemplo, sí, o Huracán, porque San Lorenzo y Vélez tienen mucha, y mismo con Argentinos, mucha pica, pero bueno, podrían haber ido a Huracán, que es un estadio hermoso, pero creo que le hubiese quedado grande a los dos.
Sí, no, igual creo que en la capital para recibir ambas hinchadas no es factible, por lo menos por ahora y creo que por un tiempo más también. Pero bueno, en provincia tenés estadios, tenés Banfield, tenés Racing, tenés Independiente, tenés estadios que tranquilamente podés hacer este partido.
El único de La Plata.
¿Cómo?
El único de La Plata.
También, sí.
Quilmes. También claro. uniría la trayectoria de ambas hinchadas. Salvo que uno vaya por Camino General Belgrano y el otro vaya por autopista. Pero.
Y eso se maneja. Vos fíjate que ahora en el Superclásico, uno fueron por ruta 9 y otro por ruta 8. Así que eso la seguridad lo tiene que manejar. Para eso se le paga la seguridad, ¿no? Para que haga su trabajo. Así que se podría manejar de antemano. Porque, bueno, la verdad que llevarlo a San Nicolás, un partido de dos equipos que tranquilamente pueden jugar. Ya te digo, en la capital hay un impedimento de recibir a ambas parcialidades, pero en provincia tranquilamente se podría hacer De hecho, Argentino jugó el otro día en cancha Banfield, ¿no? Con las dos parcialidades, sí. y con un alambrado que ya no existe detrás de uno de los arcos, donde era la tribuna visitante, y no hubo ningún problema. Así que, haciendo un buen operativo policial, se minimizan los riesgos, y bueno, eso debería haber sucedido. Pero bueno, estimo que igualmente, por ser un domingo por la tarde en San Nicolás, va a haber yo creo que va a estar completo el estadio para ver esta semifinal de dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que van al frente a buscar los partidos, sobre todo Argentinos, también Vélez, y bueno, va a ser un lindo partido para el neutral, para poder disfrutar de un buen encuentro de fútbol. Bueno, decíamos,
entró, vamos a lo que todo el mundo habló, ¿no? Este fin de semana.
Y yo qué sé.
Sí, no entró.
Para mí no entró.
Para mí no entró.
Entró la tres cuartas partes, quedó la última curva, ¿viste? Cuando te la ponen ahora, que no sé, la verdad, que para qué la ponen tan al borde en el ángulo del córner, la verdad que no sé cuál será la ventaja que se puede sacar de eso, pero bueno, que ponen y que dejan la última curvita sobre la línea, bueno, algo así fue el gol para mí, o este supuesto gol.
El no gol,
sí. Yo para mí no fue gol, igual creo que en algún momento, si bien estas circunstancias son muy de vez en cuando, ¿no? Porque no se dan todos los partidos, se dan una vez en el año, pero creo que en algún momento ya la Asociación del Fútbol Argentino tendría que poner...
¿Implementar? ¿Usted dice implementar, Gaby, el chip y el frenar?
Y sí. Creo que incluso...
Pero me parece que se usa ahora, ¿eh?
Ahora, en semifinales se va a usar. Sí, en semifinales ya lo van a implementar. Y yo creo que tiene que ser de ahora en adelante, porque estas circunstancias no es un dato menor, es un gol, ¿no? Es un gol que puede dar vuelta a un resultado, que puede definir un resultado, así que no es un detalle para nada menor.
Y a River, le cambió la cara, le cambió la cabeza, le cambió. Igualmente Boca ya lo venía dominando en el medio campo con un cambio que hizo el técnico Genese, de liberar a X Fernández y poner a Paul Fernández, sí, entre medio de los dos centrales. Creo que fue un cambio estratégico y un cambio de esquema hasta con los mismos jugadores. Y la verdad que yo creo que Boca fue superior a River en el tramo de los 90 minutos, ¿no?
Claramente superior, sí. Incluso creo que el 3-1 hubiera sido el resultado justo. Después, bueno, vino ese gol de Paulo Díaz en el tiempo de descuento, cuando ya terminaba el partido, que decoró un 3-2 más cerrado, más exiguo, pero 3-1 era la clara diferencia que hubo entre Boca y River. Ahora, claro, vos me decís, es gol... Se ponía 2-1 arriba a River, ¿no? Y ahí era otro cantar, porque acá no solo cuenta lo estrictamente futbolístico, sino también lo mental, lo anímico en un determinado momento del partido, ¿no?
Sí, y no solamente eso. Además de lo anímico, en los momentos que se generan esta jugada. Claro. Estaba ya promediando el segundo tiempo y vos empezás a manejar las cosas desde otra manera. Sí. Yo creo que, evidentemente, como dijimos, la pelota no entró, y a partir de ese momento, no sé qué es lo que sucedió, pero Boca se fortaleció y terminó, como decía Ricky recién y vos, siendo justo ganador, ¿no? Generando muchas situaciones de gol y llevándoselo de forma merecida.
Ahora yo digo, la reacción de Romero fue espectacular, ¿eh? De un arquero de alto nivel internacional, porque fue una jugada que impensada, un rebote que nadie suponía que iba. Y Romero se tiró y con unos reflejos impresionantes, realmente un atajadón del arquero de Boca, que bueno, que le dio, yo creo, casi un gol a Boca. Es como un gol que hubiera hecho él para Boca, porque realmente lo que decías recién, Alfredo, ¿no? Que un gol en ese momento del partido hubiera sido, no sé si lapidario, pero hubiera sido un golpe duro para Boca. Más que nada porque Boca era superior, ¿no? Y te sentís superior, sos superior en el campo de juego y recibís un gol. Bueno, el impacto anímico es considerable.
Igualmente, Gaby, yo creo que si yo hubiese sido el arquero en ese momento de Boca, sí, me estaría tirando recién, más o menos.
Claro, sí, recién está tirando, sí, claro.
realmente yo hubiese sacado del medio cuando recién me estaría tirando para atrás, pero la verdad que es como vos decís, Gaby, la tajada de Chiquito Romero es magnífica, muestra el nivel de Chiquito, que lamentablemente, como yo siempre digo, muchas veces no nos tocó verlo en clubes, siempre jugando arrancando de atrás, en el banco de suplente, en clubes de Europa. Bueno, obviamente no es el mismo nivel el fútbol argentino, pese a que es súper competitivo, capaz que no hay la calidad de jugadores que en Europa, que disfrutábamos con la Champions y todas estas cosas que podemos ver ahora, ¿no? Con todas las plataformas que hay, pero sinceramente es para felicitar el gesto técnico de Chiquito Romero y la velocidad y fuerza de piernas que tuvo.
Sí, ni hablar, espectacular, una tajada de aquellas. Bueno,
todo lo que se lo condenó en el partido con Estudiantes, ¿no? Claro. En aquel gol que supuestamente fue responsabilidad de él. Bueno, justamente en un clásico revirtió esa situación.
Es muy ingrato el puesto de arquero.
Dígamelo a mí, Gaby.
Claro, fallas una vez y es gol. Y bueno, quedás escrachado, ¿no? Que quedás a la vista de todo. Falla un 9, no la mete tres oportunidades que tuvo y después nadie se acuerda, aun cuando el equipo haya perdido. Y lo mismo, cosas que suceden en un montón de puestos que bueno, que pasan hasta desapercibidas a veces, ¿no?
Claro, donde no corre riesgo el arco y el arco de uno. Claro. Recién marqué el error del defensa de Argentinos Junior, pero claro, obviamente de ese error vino un gol en contra de su equipo, y ahí es donde todos se acuerdan, pero es verdad lo que decís vos, el 9 puede errarse 10 goles y no va a pasar nada, mientras tanto el partido salga 1-0 y el gol lo haga faltando 2 minutos de rebote.
Sí, tal cual.
Bueno, y después entonces, si querés lo hablamos, pero vos no sabés, no vieron el gol de Coquimbo, ¿no?
No
lo vi.
No, después mírenlo, una jugada de un pase atrás de un jugador de Racing, de García Basso creo que es. Ajá. Y la pelota no viene rodando de una manera, ya que el campo de muy venía medio picando. Arias quiso pararla con el pie y le pasó por abajo. Claro. El mejor blooper del año, lejos.
Claro. Y por ejemplo ayer también el nos vamos a meter ya en lo que es Copa Sudamericana, creo, pero en el gol de San Lorenzo, no, perdón, de Liverpool
también.
Copa Libertadores, perdón. La jugada desafortunada del defensor de Giai, el defensor de San Lorenzo, le hace perder 3 puntos. Lo condiciona muchísimo en la tabla, en este grupo de 4 equipos. Uh-huh. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Uno se acuerda siempre de los errores de los arqueros defensores, de los delanteros. Uh-huh. no nos acordamos. Y capaz, yo no lo vi al partido, vi la falla nada más, pero capaz que San Lorenzo tuvo 10 posibilidades de gol y no pudieron hacerlo.
No tuvo 10 posibilidades de gol, fue un partido, sobre todo en el primer tiempo, que se puede tirar tranquilamente de horrible, pero en el segundo levantó un poquito. San Lorenzo Un partido que no creó mucho, pero si había un ganador tendría que haber sido San Lorenzo, así, levemente, ¿no? Sin, pero bueno, vino esta falla de
un cuarto a cero.
Claro, sí, vino esta falla de ya y bueno, lamentablemente se vino con las manos vacías de Uruguay. Para cerrar lo de la Copa de la Liga, entonces, Argentinos Vélez 15:30 en San Nicolás el próximo domingo. Estudiantes Boca volverán Boca, en este caso al Mario Alberto Kempes, el martes próximo a las 20 horas para jugar la segunda semifinal de la Copa de la Liga. Bueno, y entonces ahora sí, nos vamos a meter un poquito con Copa Libertadores Sudamericana, con equipos argentinos que están jugando en esas competencias. Un paso en falso realmente dio ayer Estudiantes de La Plata, ¿no? Que sí. Ahora se debe estar lamentando por esos dos puntos que perdió frente a Huachipato en Chile, cuando parecía que tenía el partido cocinado. Y bueno, ayer cayó frente a Gremio, que venía de perder los dos partidos en los que había iniciado la competencia. Y ayer se llevó el triunfo desde el 1 de La Plata.
Y con 10,
claro que sí. Así que realmente un duro golpe para Estudiantes, que bueno, ahora tendrá que remarla, ¿no? Para poder clasificar, ya que quedó igualado en puntos con el de Stronge, del Huachipato. Hoy creo que empataron, ¿no? Strong y Huachipato 0-0. Así que el equipo chileno quedó arriba. El Gremio se acercó. O sea, entre 5 y 3 puntos están los 4 equipos. Realmente va a estar peleadísima la zona del Pincharrata, que tiene la desventaja, por decirlo de alguna manera, que bueno, va a tener que tiene solamente un partido de local, ¿no? Le quedan frente a Huachipato. Uh-huh. Después tiene que ir a jugar en condición de visitantes los otros dos partidos que le restan. Pero bueno, Estudiante tiene mística.
Sí,
tiene
nada más, Gaby, nada más ni nada menos que tiene que viajar a Bolivia.
Sí.
Y con altura.
Con altura, sí.
Y tiene que ir a Porto Alegre a jugar contra Gremio, que bueno, sabemos que está pasando un mal momento, pero bueno, Gremio en estos casos es un equipo copero también y no va a regalar nada.
No, ni hablar. Sí, no, es durísimo lo que le queda a Estudiantes en una zona donde los 4 equipos están en 2 puntos, así que es fundamental sumar en condición de visitante y sumar en local. A Huachipato le tiene que ganar de local, si no, no va a perder totalmente las posibilidades de clasificar.
La pregunta es si desde lo anímico esto puede llegar a influir en el partido que tiene que enfrentar a Boca por semifinales, ¿no?
Claro, y bueno,
no sé, uno cree, yo en principio creería que sí. Después, viste, son 90 minutos, 11 contra 11, una pelota, como siempre decimos, pero no creo que le haya sido gratis este momento a Estudiantes.
Claro que sí. Bueno, y después también ayer por Copa Libertadores viajó a Caracas Rosario Central, empató 1-1 contra el Caracas justamente, se trajo un punto la gente de Arroyito que le permite estar en la segunda posición en una zona en la que Atlético de Mineiro está sentando superioridad sobre el resto. Los brasileños ganaron los 3 partidos que jugaron. Central está 1-1-1 en segundo lugar con 4 puntos, Peñarol con 3 y el Caracas con solamente una unidad. Así que, bueno, una zona también abierta. Recordemos que ingresan a zona de playoff, los dos primeros de cada zona. No es tan angustiante como la sudamericana, ¿no? Que es realmente una trituradora de carne, porque solamente entra el primero, más allá de que el segundo ahora tenga la posibilidad de jugar el repechaje con el que llega de la Copa Libertadores, pero bueno, es un partido durísimo también.
Y un central que ha tenido la suerte, o por lo menos creo yo, ¿no?
Sí.
De no haber sido sancionado con puntos después de los incidentes con la gente de Peñarol.
Claro. Y sí, ni hablar.
Va a poder, el tema es si va a poder viajar gente de Central hacia Uruguay.
A Uruguay no, es casi seguro que no van a permitir visitantes.
Sí, bueno, pero bueno, es un detalle menor, ¿no? Porque acá lo que cuentan son los puntos. Está bueno viajar, ser visitante y todo eso, pero si le hubieran descontado, no sé, lo que sea, 3 puntos, lo hubieran prácticamente dejado fuera de competencia. Y el Rosario Central, al revés de lo que le sucede a Estudiantes, tiene 2 partidos en condición de local, en el Gigante de Arroyito frente a Caracas, justamente en la revancha, y también va a recibir aquí al Atlético Mineiro, partido durísimo, pero bueno, con el calor de su gente, ¿no? Y luego tendrá que visitar también en un partido que realmente va a ser muy picante a Peñarol de Montevideo. Eso es lo que tiene que ver ayer en Copa Libertadores. Bueno, ya hablamos de la derrota de San Lorenzo, que lo deja comprometidísimo para llegar siquiera al tercer puesto, ¿no? Porque realmente sí. Hoy San Lorenzo, ¿cuántos puntos quedó el Ciclón? Con un punto nada más, claro, con un punto.
Sí. Producto del empate de la primera fecha, esa que en tanto se lamentó por haber dominado el partido y no poder haberlo ganado.
Claro. Así que realmente está complicado San Lorenzo siquiera para llegar al repechaje de lo que va a ser el enfrentamiento con algún equipo de la Copa Sudamericana. Y en Sudamericana ayer, la victoria importante de Argentino Junior frente a Corinthians en la Paternal, Tom Verón, el gol del equipo de Pablo Guede, que jugó con un equipo enteramente alternativo y bueno, pudo conseguir estos importantes 3 puntos. Y bueno, estará reservó el equipo obviamente para la semifinal del domingo frente a Vélez, ¿no? Y bueno, sí. ¿Cómo quedó ahí Argentinos posicionado? En la primera posición, realmente una buena para el equipo de la Paternal, que ganó 2 partidos y perdió 1, ese raro partido frente a Racing de Montevideo, ¿no? Donde perdió en condición de local, realmente, y por goleada. Una cosa medio, un partido medio extraño, ¿no? De esos que se dan de vez en cuando. Y que bueno, ahora con esta recuperación lo encamina de nuevo a buscar la clasificación para la próxima ronda, ¿no?
Sí, bien, como mismo decías, bien encaminado, raro ese resultado de ese partido, pero como decíamos al principio, Argentinos, un buen equipo, un buen presente, un buen juego, merece estar donde está.
Bueno. A ver, Copa Libertadores en el día de la fecha, equipos argentinos, es el que está jugando en estos momentos, bueno, que ahora le han empatado, ¿no? River se había puesto en ventaja con gol de Pablo Solari, y bueno, ahora Libertad ha llegado al empate por intermedio de Matías Espinosa. River, no sé, estaban haciendo el programa aquí los chicos de En la Misma Línea y estaban siguiendo la primer media hora del juego, donde River, según decían ellos, era claramente superior al equipo paraguayo, pero que bueno, no lo está pudiendo reflejar en el marcador. No sé si ahora el transcurso del partido continúa igual.
Lo sigue siendo. Para mí River este partido tendría que tener la ventaja. Una pelota parada con un cabezazo, obviamente el fuerte siempre de los equipos paraguayos, y un arquero que no sale nunca, como siempre pondero su velocidad de pierna, su forma de tapar, todo lo que tenga que ver con él de pie y achicando es un fenómeno, pero lamentablemente no sale a achicar nunca. Y, perdón, no sale a cortar un centro nunca, parece que estuviese atado a los postes. Uh-huh. Y Libertad propone solamente contragolpe, por lo que veo, ¿no? Lo poco que estoy viendo y sin sonido, pero yo creo que es peligrosísimo. Y ahora pone delanteros, gente fresca, y ante un River que hizo todo el gasto.
Claro. Bueno, veremos cómo sigue el partido. De aquí al final de Código Deportivo tendremos la resolución de este cotejo, ¿no? Donde River, bueno, debe recuperarse, ¿no? Del golpe que significó la caída frente a Boca en el Superclásico del domingo pasado. En la Sudamericana, en el día de la fecha, bueno, en estos momentos, con gol de Federico Lancioni, Belgrano le está ganando al Real Tomayapo de Bolivia. Ya van 13 minutos del segundo tiempo. Y el que ya tenemos final, ¿no? Y el que ya tiró algunas líneas, Alfredo González, que ahora nos va a explicar ya con lujo de detalles lo que fue esta tercera victoria de Racing en Copa Sudamericana en 3 partidos jugados, frente a Coquimbo Unido, 2-1 la victoria de la Academia. Alfredo.
Sí, si hay que justificar el triunfo de Racing, tendríamos que hablar por lo hecho en el primer tiempo. Un primer tiempo que ya Martínez había tenido una posibilidad antes de los 10 minutos, y en ese minuto fue Solari que marcó el primer gol de Racing después de una serie de rebotes. A partir de ahí, Racing dominó y dominó el partido de punta a punta, teniendo muchas posibilidades para seguir aumentando en el marcador. El arquero local y la mala puntería de los delanteros de Racing hicieron que no pudiera suceder esto. El equipo chileno llegó a eso de los 30 minutos con un tiro desde fuera del área, y recién a los 40 minutos del segundo tiempo se tuvo que preocupar la gente de la defensa de Racing por una serie de corners y algunas proximidades que tuvo el equipo chileno. Y llegó el momento fatídico, alrededor de los 43 minutos de este primer tiempo, donde la pelota que jugó atrás la defensa de Racing, en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones, la pelota vino picando y se le escapó por abajo del pie a Arias, con lo cual, casi sin merecerlo y casi sin patear al arco, el equipo chileno casi se va al descanso con un empate totalmente inmerecido. En la última jugada del primer tiempo, claro penal sobre Salas, lo convirtió Martínez para poner el partido 2-1. Un Martínez que está encendidísimo. En los últimos 7 partidos por lo menos hizo un gol para Racing, un récord increíble, superando a Matías Rojas, que tenía 5 conquistas, y más atrás al Mago Capria. Mirá lo que te estoy hablando, el tiempo que te estoy hablando. Uh-huh. Ya en el segundo tiempo el partido fue totalmente distinto, fue de ida y vuelta. Los cambios del equipo chileno fueron muy efectivos, sobre todo lo atacó a Racing por la banda derecha de la defensa de Racing, hasta el punto que en un momento Costa puso 2-4 por ese lado. Racing tuvo muchas posibilidades para marcar, de la misma manera que lo tuvo el equipo chileno. De hecho, hablábamos del gol anulado a Chávez, el delantero argentino, que finalmente fue anulado por la terminó acomodando por la mano, Pero bueno, hasta los últimos minutos la pelota pasaba por la mitad de la cancha como si no existiera, y los dos arqueros la verdad que tuvieron una muy buena noche, y finalmente fue la victoria de Racing por 2-1.
Bueno, importante entonces victoria de la Academia, que bueno, tiene una importante porción del camino recorrido en busca de la clasificación.
Sí, le toca ir a Brasil ahora, claro. Y después tiene dos partidos de local.
Dos partidos de local, y bueno, Bragantino, al cual superó acá con autoridad también, uh-huh. Así que tranquilamente podría traerse un buen resultado, llámese un empate incluso, o una victoria, ¿por qué no? De uh-huh. Brasil, y bueno, y después los dos partidos acá, o con un Luqueño flojo y un Coquimbo uh-huh. unido, que es ganable, ¿no? Todos los partidos hay que jugarlos, no hay partidos sí. fáciles, pero bueno.
Hay que respetar al rival.
Claro, más bien, pero bueno, realmente al ver el nivel y que de unos y otros, uno permite aventurar algún, no sé si pronóstico, pero algún desarrollo.
Y Racing Racing tiene... Gaby, Racing tiene un delantero que es una maravilla en este caso, y terrible. Y la verdad que no, pero más allá del chiste, está en un momento terrible, como lo dijimos el fin de semana. Creo que es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino hoy en día en su actualidad, y más allá de que Racing tenga la chance de jugar más de local que de visitante, demostró que cuando salió no hay equivalencias con los equipos que tiene la zona.
Sí, ni hablar, ni hablar. Creo que
un maravilla que ya está aparentemente tentado por el Cruz Azul. Mirá. Lamentablemente los mexicanos que disponen del dinero, y bueno, esperemos que pueda seguir jugando con la Celeste y Blanca.
Sí, sí. Es el gran problema hoy en día del fútbol argentino, ¿no? Ni hablamos de una inversión como pueden hacer los equipos mexicanos, ¿no? O los incluso hasta los propios de la MLS.
Yo creo que hasta los mismísimos ecuatorianos y brasileros sí. hoy tienen chance de disfrutar a los jugadores de mejor pie que tiene la República Argentina, ya que sus sueldos son todos en dólares, sí. se manejan en ese...
Ni hablar, y aparte los sueldos que son, ¿no? Sobre todo en Brasil. Pero aparte no hablemos tampoco de superestrellas del fútbol argentino, hablemos de los jugadores del ascenso, de los jugadores de... no tan conocido del fútbol de primera división, prefieren irse a jugar a Chile, irse a jugar hasta a Bolivia, incluso Perú, que estar en el fútbol argentino, porque es una moneda más, ¿no? La carrera es corta, y bueno, prefieren, contra eso compite hoy el fútbol argentino, más allá del éxodo de futbolistas, que cada vez se van más jóvenes, que se venden cada vez más jóvenes, así que por eso...
Sí, no hace falta investigar los planteles de los equipos, sino con solo ver la tabla de goleadores, por ejemplo, de la Libertadores, hay muchos argentinos en el listado, y uno dice, pero ¿qué argentino puede ser? Y por ejemplo Martín Cauterucho, por poner un ejemplo, uh-huh. Es uno de los delanteros que hoy en día está haciendo goles en el exterior, en claro. el Sporting Cristal.
Claro, claro, sí. Así que bueno, a pesar de eso, de lidiar con todo eso, el fútbol argentino sigue siendo competitivo, y hoy por hoy, si hay alguien que le puede hacer sombra o pelearle una Copa Libertadores Sudamericana a los equipos brasileños, es el argentino, o si no, agrega a Independiente del Valle o la Liga de Quito. Aunque parezca mentira, ¿no? El fútbol ecuatoriano, sí. Pero sí, hay que agregarlo, porque hoy son los que pelean también en la parte de arriba de los campeonatos. Después los demás están bastante lejos, a pesar de que yo noto de que el fútbol boliviano está, sobre todo con Bolívar y The Strongest, está haciendo buenos campeonatos, ¿eh? Y son un hueso duro de roer, así que y sobre todo utilizando a pleno esto, los 3.600 metros de altura de La Paz, ¿no? Pero en condición de visitante también hacen buenos partidos, así que creo que están levantando en ese sentido. Vamos a ver si les dura.
Sí, recordemos, Gaby, recordemos que San José le hizo 4 a River en la Copa que River la gana. Uh-huh. Y después de visitante parecía Don José, no San José. Claro. No fue un rival digno de visitante, sino al contrario, creo que River hizo lo que quiso ese partido y se llevó los 3 puntos con superioridad, con goleada y aparte pasando de ronda, no, porque fue en la fase previa. Sí. Pero bueno, demostró de que lo que había pasado en la altura con un equipo, digamos, más o menos boliviano, no demostraba lo que podía llegar a pasar en cualquier otro ámbito climático, digamos.
Bueno, para cerrar un poquito lo de fútbol, vamos a recorrer los resultados del día de la fecha. Copa Libertadores, Botafogo le ganó al Universitario de Perú 3-1, Huachipato y The Strongest empataron 0-0, Nacional de Montevideo le ganó al Táchira 2-1 en Uruguay, el Bolívar en estos momentos le está ganando 2-1 en La Paz al Flamengo, lo mismo está haciendo Independiente del Valle sobre Palmeiras 2-1, esto van 20 minutos del segundo tiempo. ¿Qué pasa, decime, ahí en Asunción del Paraguay con River y Libertad, amigo Ricky?
Bueno, el partido continúa 1-1, como dijimos, están 68 minutos de juego. Como dije, River venía presionando un poquito más al equipo paraguayo. Varias réplicas o contras del equipo paraguayo están mostrando falencias en la defensa de River. Y creo que está apostando al contragolpe. Y ahora, por ejemplo, vuelve a haber otra réplica. River pierde muy rápido la pelota, no tiene el control del medio campo como lo tuvo en el primer tiempo.
Y en lo que tiene que ver con la Sudamericana, la victoria importantísima de Racing frente al Coquimbo Unido por 2-1 con goles de Solari y el Maravilla Martínez. Cuando no, Paranaense en Montevideo le ganó 1-0 a Danubio. Bragantino derrotó en Brasil 2-1 al Luqueño. En Perú, Belgrano de Córdoba se está ganando cuando van 23 del segundo tiempo al Real Tomayapo de Bolivia. Todo eso en lo que tiene que ver con el fútbol de Copa Libertadores y Sudamericana. Mañana Cobresal, 19 horas, recibe a Talleres por Libertadores, en lo que tiene que ver con los equipos argentinos. Lanús por Copa Sudamericana va a visitar al Metropolitanos de Venezuela. Boca, 21 horas, estará enfrentando al Fortaleza. Difícil partido con Boca, que no le sobran puntos y tiene que traerse algo de allá de Brasil. Y a las 23 horas en Medellín, el Independiente Medellín estará recibiendo al siempre rendidor Defensa y Justicia. Bueno, cerramos fútbol. Se nos vienen otras columnas, ¿eh? Vamos a hablar largo y tendido de boxeo. Vamos a tener automovilismo, también algo de básquetbol y de tenis, con un buen día de los argentinos en el Master 1000 de Madrid en el día de la fecha. Y 23:30 se viene TMO. Lo tenemos ahí al conductor del envío de rugby de MG Radio, Alfredo González, que nos va a decir, ay, nos va a anticipar algo de lo que va a pasar en esa muy buena media hora de rugby, música que tiene TMO, tu momento balado. Alfredo.
Sí, así es. Bueno, vamos a estar comentando la que fue la fiesta de la Urba, que está arrancando y la verdad de muy linda manera, con varios partidos que se definen sobre el final o con resultados ajustados. Se está definiendo quiénes van a ser los que van a las semifinales del Super Rugby América, donde Dogos y Pampas tienen ya casi abrochada esta posibilidad. Vamos a estar hablando de los Pumas 7, que en el día de hoy ya viajaron hacia Asia, hacia Singapur, para defender la punta del torneo. Vamos a estar hablando de los Pumitas, que también se están preparando para el torneo del Championship de menores de 20, y muchas noticias más en un ratito en Temeo.
Bueno, ahí te estaremos escuchando firmes, como cada miércoles, Temeo, tu momento balado 23:30 por MG Radio. Cortamos, hacemos un separador y nos metemos en el próximo espacio de esta, la de número 287 de Código Deportivo.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Vamos a hablar un poquito de automovilismo, luego nos vamos a ir al boxeo. Arrancó el TCR World Tour, Campeonato Mundial de Turismo, y también en paralelo y en el mismo circuito, en el Piero Taruffi de Vallelunga y en Italia, el TCR Europeo. Y fuera un fin de semana Girolami, claro que sí, ya que Néstor Bebu, el mayor de los hermanos de Isla Verde de Córdoba, ganó la segunda carrera del TCR World Tour con su nuevo equipo, el Hyundai oficial. Dio 17 vueltas en esta segunda carrera, en la que largó en la pole position. Segundo fue el uruguayo Urrutia con Linan Kou, tercero Marco Buti, el compañero de equipo de Esteban Guerrieri, que salió en principio cuarto, pero a raíz de un toque con Makinwa, el piloto chino del Linan Kou, fue penalizado y reclasificado en la octava posición. La primera carrera ganó Norbert Michelis, el actual campeón de la categoría, con Hyundai. Segundo Jan Ratcher con el Linan Kou, y tercero, subiendo al podio en su debut en el equipo Honda del Watt Racing, Esteban Guerrieri; cuarto, su compañero de equipo Marco Buti. Néstor Girolami fue décimo. Como se invierten tras el resultado de la primera carrera las posiciones del 1 al 10, por eso le permitió salir en la pole position el día domingo y ganarla de la carrera, la segunda competencia del TCR World Tour de punta a punta. El campeonato quedó con Michelin con 59 puntos, Ascona, el otro compañero de equipo de Girolami, con 44, Guerrieri y Buti están terceros con 40, 3 y 4 de mayo en el callejero de Marrakech. Será la segunda fecha del TCR en su versión mundial. Y en lo que tiene que ver con el Europa, en la primera carrera, Franco Girolami, que venía de hacer la pole position con su Cupra León, la ganó también de punta a punta en 25 minutos, 34 segundos y 268 milésimas le puso el piloto cordobés. Segundo fue Auriel Contre con el otro Cupra León. Tercero, otro argentino, el Ignacio Montenegro, el actual campeón del TCR Sudamérica, con el Honda. Fue el piloto, el Nobel, el piloto argentino de 18 años de edad. En la segunda carrera, y ya con la grilla invertida, Auriel Conte fue el triunfador, y segundo Franco Girolami en gran remontada con el Cupra León del Montblanc Motor Sport. El campeonato, obviamente, que primero está el piloto argentino, segundo Conte, a 5 puntos, ahí se prevé una lucha palmo a palmo durante toda la temporada. Del 15 al 17 de mayo en Zolder, Bélgica, va a ser la próxima competencia del TCR Europa. Rápidamente pasamos por Imola, cerquita, el WEC. Ganó el Toyota de Conway Kobayashi de Brice en la GT3, donde participó Pechito López junto a Mason y Takeshi Kimura. En su categoría terminaron 15º, una pobre actuación de la Codis Racing Team con su Lexus. Long Beach, 15 fue Canapino, Grosjean, su compañero de equipo, octavo. Y hubo novedades porque se reclasificó la apertura del campeonato en San Petersburgo. Se desclasificó a Joseph Newgarden, que había sido primero, y a Scott McLaughlin, que fue el segundo de esa categoría, con lo cual el ganador fue Pato O'Wars, quedándose Bill Power como segundo en la competencia. Esto hizo avanzar a Canapino dos lugares, había terminado 18º, finalmente su posición fue la 16ª. En el campeonato, Scott Dixon tiene 79, Canapino está 14º, con 29 unidades. Está girando la Fórmula 2 en test comunitarios en Barcelona desde ayer. Hoy fue la mejor jornada en cuanto a tiempos de todos los pilotos en la matutina, en la jornada matutina. En la segunda todos se dedicaron a prueba y los tiempos subieron una enormidad. Y en esta jornada rápida, 1:23.681 marcó Pepe Martí, el piloto de el Campos Racing. Franco Colapinto estuvo en la sexta posición a 335 milésimas, su compañero de equipo fue tercero, este rapidísimo Dennis Hogart, que ya ganó un par de carreras y siempre sube al podio. Bueno, estuvo solamente muy cerquita, 1:23.862. Para cerrar con lo de automovilismo, hablemos un poquito de Ferrari, porque se unió a la categoría como main sponsor Hewlett Packard, la compañía de hardware, de impresoras, computadoras. Bueno, por eso ya en el buzo antiflama y en el en la máquina se verá el logo azul de esta compañía de informática. Y también azul va a vestir en Miami el equipo de Maranello, en homenaje justamente a los orígenes de Ferrari. Y todos recuerdan que Enzo Ferrari le gustaba como color principal para el equipo el azul plata, porque lo consideraba relajante el mítico Enzo de Maranello. Bueno, hasta aquí las novedades de automovilismo. Sí.
Listo, problema cuando Diego le pidió la Ferrari negra y al final a él le gustaba el azul.
Claro, sí, sí. Pero bueno, obviamente que el color distintivo de hace mucho tiempo a esta fecha de Ferrari es el rojo, ¿no? Y,
el caballino rampante.
El caballino rampante. La próxima carrera, que es la del Gran Premio de Miami, que se va a correr el 5 de mayo, ahí van a ser una excepción, van a vestir de azul, por llamarlo de alguna manera, pero luego volverán al color que prefieren la mayoría de los tifosi. Separamos y nos metemos con el noble deporte de los puños.
Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
Bueno, amigo Ricky, todo suyo el espacio.
Bueno, Gaby, para empezar te voy a decir que el chico Mastantuono acaba de completar el segundo gol de River. La verdad que hicieron una muy linda jugada y una definición, creo que hasta mejor. River está en ventaja en Paraguay, Gaby.
Bien.
Como
bien.
Para empezar.
Merecido.
Vamos con el tipo. Sí, vamos con el merecido. Vamos a meternos en lo que corresponde al ámbito logístico. Y como lo dije hoy, sí, la verdad que y en el automovilismo vos hiciste muy buenas noticias sobre corredores argentinos. Yo tengo que hablar y dar muy buenas noticias sobre boxeadores argentinos.
Bien.
En tanto en Europa como en Oceanía.
Ajá.
Nos estamos yendo por Oceanía y hoy, a la madrugada, en una especie de masterclass, Gaby, la campeona supermosca AMB Clara Lescurat retuvo su título de forma visitante, o sea, tenía que ir y demostrar con un knockout o ganando de la forma que ganó ante la local Lynn Sandrock, así se, mejor dicho, Sandrock. Y la verdad que Clara no había hecho una muy buena pelea la última vez que la vimos, había dejado algunas dudas. Hoy no dejó ningún tipo de duda. Los tres juicios la vieron ganadora con tarjetas como 190, 97, 93 y 99, 91. Esto da cuenta de que el combate lo ganó de forma muy clara. Obviamente no hay ningún tipo de reproche hacia los jueces, como siempre lo decimos nosotros, ¿no? Y hablando del boxeo femenino, te cuento, lo vamos a dejar para el sábado, tenemos una gran pelea entre la Chiqui, ¿no?, y la Miss. ¿Cómo?
La revancha.
La revancha es una pelea que, la verdad,
la chorearon.
Hubo mano negra en los jueces, justo estábamos hablando de los jueces, la Chiqui y la Miss versus Esparza, esa luchadora, está con un largo recorrido boxístico. Uno piensa que va a tener chance, creo que hay una pelea tricky y bueno, la risa va en Texas, ¿no? Bueno, así que vamos a ver lo que le depara a la boxeadora argentina, pero lo vamos a tocar más profundo el sábado. Y te voy a contar, Gaby, sí, para meternos en esto de los boxeadores argentinos en Europa, que Gustavo Volcán Smith derrotó por nocaut técnico en 6 asaltos al danés Jeppe Christensen. Esto fue en la propia Dinamarca, así que un gran triunfo para el boxeador argentino, que también, bueno, por su parte, el picante Hernán Pérez cayó en fase unánime en un asalto ante el invicto Jacob Banks, llevando su récord a un récord importante de 13-0 con 7 nocauts. Así que nada para reprochar al picante. Y con todo esto de invictos de Europa, me voy a ir a España, Gaby. Ajá. Porque en España estuvo Diego el Tigre Silva, un boxeador que acá mucho no es nombrado, pero a tenerlo en cuenta, ganó una muy buena pelea ante el colombiano Anuar Salas y estiró su invicto a 8-0 con 3 nocauts. Los tres jueces lo vieron ganar, así que decisión unánime para Diego el Tigre Silva, y a tenerlo en cuenta en el radar de lo que puede llegar a ser un futuro valor para el boxeo argentino, Gaby.
Bueno, dale.
Vamos a seguirle la carrera, obviamente, ¿no?
Claro, lo anotamos.
Lo ponemos en carpeta. Y bueno, vamos a hablar de algo que pasó en el fin de semana de la República Argentina, porque ya esto de viajar por Europa, por Australia, me hace acordar mucho a nuestro amigo Lautaro, a quien le mando un gran abrazo. En Córdoba, Brian Argüello rompió con todas las apuestas, Gaby, ya que hablamos de apuestas, rompió con todas. La verdad que la gente esperaba que Nicolás Vergara ganara tranquilo, y no, la verdad que este chico Argüello se impuso en fallo unánime, sacándole el invicto y sacándole el cinturón sudamericano pluma. En realidad el cinturón estaba vacante, el que le saca es el Fedelatín AMB. Ajá. Así que se alzó con dos cinturones para hacer la tapa del boxeo argentino en esta semana. Y lamentablemente hubo una pelea estelar, esto fue el coestelar, y hubo una pelea estelar donde sinceramente uno pensaba qué difícil que la va a tener Walter Córdoba en su provincia con su apellido. Claro. Y sí, la verdad que la tuvo muy difícil ante Freudis Rojas, que es un boxeador, la verdad que tiene un nivel impresionante, que no hace su carrera en Estados Unidos, sino que salió de visitante, fue por el título Super Welter. Acá hay un tema, el título es el título latino AMB, pelea contra un hombre nacido en Las Vegas. ¿Cómo es el tema? Lógicamente un estadounidense no podría pelear por el título de latino, pero bueno, se le permitió porque es hijo de cubano y de mexicana. Ajá. Así que vino por ese título, fallo unánime, 190 coincidieron los tres jueces, así que volvemos a decir un claro triunfo que no dejó ningún tipo de dudas a los jueces en dicha velada, ¿no?
Claro.
Así que uno dice, este chico está para grandes cosas, Freudis Rojas, y sí, Gaby, la verdad que viéndolo boxear, yo creo que está para grandes cosas. Vamos a ver cómo le llevan la carrera a este chico que lo trajeron a pelear de visitante, cosa que es muy raro que un boxeador norteamericano lo haga, ¿no? En pleno auge de su carrera.
Uh-huh. Claro, y en plena efervescencia, o sea, cuando te están armando la carrera para proyectarte internacionalmente, generalmente no se arriesga tanto, ¿no? Pero bueno, se ve que le tiene mucha fe.
No, obvio, pero en todo caso, si iría a pelear por un título, lo llevarían de local, las promotoras harían lo imposible para que no salga de su terruño, digamos. Uh-huh. Pero bueno, esta vez este chico salió, fue y ganó. No es la primera vez que sale de Estados Unidos, no es la primera vez que gana afuera, así que a tenerlo muy en cuenta para lo que se viene, ¿no? Uh-huh. Y hablando de lo que se viene, Gaby, esto es algo que la verdad que a todos los argentinos nos interesa, porque el único campeón, y como lo dijiste vos, Fernando el Puma Martínez, habíamos anticipado que tenía en vista o ya casi arreglado un pleito unificando los dos cinturones, tanto el AMB como el FIB. El FIB pertenece a nuestro Puma Fernando Martínez, ante Kazuto Ioka. Un boxeador temido en la categoría, que va a exponer el AMB, como dije. Esto va a ser en Japón el 7 de julio en Tokio. Así que vamos a festejar el 4 de julio mi cumpleaños. Lamentablemente lo cumplo ese día. Me hubiese gustado nacer el 9 de julio. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, me tocó el 4, ¿no? Y bueno. Lamentablemente para mí, que yo soy un gran patriota, digo ser un gran patriota y trato de serlo, bueno, vamos a tener que madrugar y ver al Pumita Martínez, que ya tuvo su primer cara a cara ante Ioka se lo notó más grandote. Sí. teniendo en cuenta el cara a cara que hubo. Pero confiamos ciegamente en Fernando Martínez. Es uno de los boxeadores más temidos por la cantidad y el volumen de golpes que lanza por pelea, Gaby.
Sí, claro.
Está en el puesto 25 histórico, Gaby.
Sí, aparte que Es un boxeador que da guerra y que va a ser justamente una guerra frente a japonés, que sabemos los que son cuando que también son de ir al frente, ¿no? Así que realmente va a ser una pelea para sentarse y verla con mucha pasión y con mucha esperanza en el Puma Martínez, ¿no?
Y bueno, Gaby, te digo que otro que confirmó
Sí.
una pelea
Sí.
es un campeón mexicano que hace poquito se coronó, es Isaac el Pitbull Cruz.
Sí.
Va a exponer el Campeonato Mundial del Peso Superligero AMB
Sí.
frente a su compatriota José el Rayo Valenzuela. A tener en cuenta el Rayo, es un boxeador del cual venimos hablando mucho tiempo, hace mucho tiempo. En las veladas mexicanas de ESPN, y siempre empezando como punto ante grandes candidatos a ganar la pelea y dando la sorpresa, llevándose títulos regionales. Y bueno, ahora le surge la posibilidad de enfrentar a Isaac Cruz. Yo creo que Valenzuela le puede hacer una muy buena pelea a Isaac Cruz, pero se la va a llevar Cruz. Igual esto falta mucho, esto va a ser coestelar el 3 de agosto de la pelea entre Crawford y Madrimov. Y otro que se va a presentar, te cuento, es Andy Ruiz.
Sí. Están armando una velada bárbara ahí, ¿no?
Claro, como la cartelera creo que va a ser en este caso Crawford Madrimov,
Sí.
como coestelar Isaac Cruz versus el Rayo José Valenzuela. Y como tercer pelea en importancia, si es que no se firma algo en estos próximos días, porque la verdad que yo creo que va a haber alguna sorpresita más, Andy Ruiz va a enfrentar a Jarrell Miller en peso pesado, no va a haber títulos en juego, pero obviamente Andy Ruiz quiere volver a las grandes veladas y a los primeros puestos del boxeo de los pesados, que está muy complicado. Dentro de poco se va a venir la pelea unificatoria de los cinco títulos, como digo yo, no los cuatro, sino los cinco, entre Fury
Music.
y Usyk, muy bien, y Usyk, la verdad que me había quedado en el tintero. Y como para terminar, Gaby, como dije hoy, Ryan García creo que nos tomó el pelo a todos. Eso lo pensaría cualquier persona que tiene un poco de viveza y maneja los negocios. Dice, este nos tomó el pelo. Y bueno, hay que pensarlo, Gaby. ¿Sabes cuánto se llevó en total de la noche? Casi 50 millones de dólares. Y te voy a contar, la pelea. Perdón, un Devin Haney perdido en el ring desde el comienzo. La verdad que no fue un vendaval, ni tampoco fue ese boxeador tan fino como es. Y yo creo que también esto de no pelear por el título, de retener el título en el caso de que ganara. Y todo lo que vino armando Ryan García entre las semanas previas, lo sacó de eje a Haney y García hizo lo que tenía que hacer, ir a buscarlo desde un primer momento. Y bueno, la verdad que se llevó la pelea. Yo creo que de forma tendría que haber sido mayoritaria, el fallo, perdón,
Unánime.
unánime, unánime, el fallo fue mayoritario,
Sí.
te cuento Gaby que fue 114, 110, 115, 109 y un 112, 112 que no sé lo que vio ese árbitro, sinceramente. Y bueno, ¿qué pasó?
Dale.
Ryan García apostó por él y entre la bolsa y lo ganado se llevó casi 50 millones de dólares. El título de las 140 libras que quedó vacante.
Sí.
Y te digo una pequeña lista como para que hayan boxeadores que puedan llegar a ganarlo. Vuelve a estar García, porque el triunfo
Sí,
le
pero
abrió las puertas para una nueva pelea.
Hoy de la Hoya, que es el manager de García, dijo de que va a pelear en 144, o sea, en ligero junior, en la categoría, por ejemplo, del Pibul Cruz, que no va a ir, que ya no da la 140, así que no va a 144, y si hay una gran pelea puede ir a 147, pero
Ah,
va a arrancar en
sería
144.
muy interesante, Gaby, desde el punto boxístico de verlo en 147 libras a Ryan García.
Sí.
A mi forma de ver,
Sí.
porque podría tener más volumen de cuerpo, lo cual creo que le venía fallando con las balanzas últimamente en 140. Y recordemos que lo habíamos dicho. No sabía, yo le dije hace dos meses, yo no sé si va a dar el peso, y no lo digo. Pero bueno, te sigo agregando algunos
Dale,
nombres para la lista de las 140,
dale,
pero
que tengo
Grais,
algo de tenis importante, dale.
Lomachenko, Gervonta Davis y hasta el mismísimo Isaac Cruz.
Ah, bueno, dale, linda, linda, linda la pelea que se viene. Mira, me pego con el tenis. Muy buena jornada hoy de los argentinos en el Master 1000. Cayó Díaz Acosta frente a Denis Shapovalov. Fue la única derrota, 6-4, 3-6, 6-3. Shapovalov, que tiene un ranking que no tiene que ver con la realidad, es un muy buen jugador que la está remontando luego de un año que lo persiguieron lesiones. Muy buena victoria de Mauro Navone frente a Alexei Popirín, el australiano, 7-5, 6-2. Se le viene Rublev, ni más ni menos. No, perdón, Holger Rune se le viene ni más ni menos que al de 9 de julio, que anda encendido. Facundo Baniz, que venía de la clasificación, logró una muy buena victoria frente al norteamericano Brandon Nakashima, 6-3, 7-6, y otro que se le viene durísimo, el ruso Andrei Rublev. En cuanto a las damas, Lourdes Carlet le ganó a la británica Emma Raducanu 6-2, 6-2, y va ahora frente a la 19 del mundo, la rusa Verónica Kudermetova. Nadia Porowska ayer había ganado a la checa Katerina Siniaková, y bueno, mañana enfrentará a la 23 del mundo, la española Emma Navarro. Muy buena jornada entonces para los argentinos en el Master 1000 de Madrid. Claro que mañana la tienen muy difíciles todos, pero bueno. Están ahí peleándola en la superficie preferida de los tenistas nacionales. Te cuento para cerrar con el básquetbol, porque a primera hora hoy la Unión de Formosa, que está peleando el descenso, le ganó en gran victoria en el Superdomo de La Rioja a Riachuelo 90-75. Riachuelo hoy ocupa la última posición de los playoffs, que va a tener que pelear hasta último momento en este último tramo definitorio. Un minuto del último cuarto, Obras Sanitarias está ganándole a Olímpico de Bahía Blanca. Están ahí parejísimos, 63 a 60. Obras viene con 5 victorias consecutivas, quiere la sexta y quiere meterse en el top Ford. Se nos va terminando la 287 de Código Deportivo.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Bueno, amigo Ricky, un placer compartir con usted otra edición de Código Deportivo. Lo saludo, le agradezco. Bueno, es muy probable que el sábado nos volvamos a ver.
Para decir solamente que River le ganó 2-1 a Libertad finalmente y sigue liderando el grupo H en la Copa Libertadores. Así que bueno, un saludo para vos, un gran programa para Alfredo y un saludo grande a todos los oyentes. Estaba mi amigo Hernán Jiménez, no sé si seguirá escuchando, Sarita, Pirulais y nos estaremos viendo el sábado, Dios quiera.
Claro que sí, Independiente del Valle, Palmeiras le dio vuelta a la cosa, 3-2 van ganando el Verdão ahí en con Independiente del Valle. Belgrano consiguió su segunda conquista con 10 hombres, le está ganando 2-0 al Real Tomayapo de Bolivia. Nos reencontramos el próximo sábado en nuestra clásica edición sabatina de las 11 de la mañana. Que termine muy pero muy bien la semana y gracias por estar. Chau chau.